La brújula.
O sea, Aparici, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanra.
Tú me vas a traer hoy un descubrimiento nuevo sobre el cuerpo humano. A estas alturas hemos descubierto algo del cuerpo humano.
Pues sí, señor. Estas cosas,
bueno, nosotros no. Tú sí. Y tus colegas.
No, bueno, yo tampoco, ¿no? Una serie de científicos del Reino Unido, sobre todo de Cambridge.
Porque, vamos a ver, el cuerpo humano es seguramente, como dice Aparici, el trocito de la naturaleza mejor estudiado y más estudiado por la ciencia y el que mejor conocemos.
Sin duda.
Pero la semana pasada ocurrió algo, no sé si inesperado, desde luego completamente nuevo. ¿Qué se ha descubierto? ¿Y a qué parte del cuerpo afecta?
Bueno, el descubrimiento afecta a un órgano que es un poquito peculiar y que seguro que bastante gente no lo consideraría una parte del cuerpo, estrictamente, porque es la placenta.
¿Ah?
La placenta, esta especie como de interfaz que comunica al feto con la madre mientras el feto está en el útero todavía. Bueno, pues se publica en la revista Nature la semana pasada que un gran número de placentas humanas, el 50%, son mosaicos genéticos. Y eso es una cosa que es noticia porque no sucede con ningún otro órgano del cuerpo humano,
bueno,
ninguno.
¿Tú crees que nos hemos enterado? Yo me quedo. Mosaicos genéticos. Bueno, pues vale, pero para ir por partes. Ahora me explicas lo de mosaicos genéticos,
sí.
Pero háganos un resumen de cuál es el papel que juega la placenta en el embarazo.
Exacto. Bueno, pues la placenta, para empezar, es un órgano del feto, que esto es una cosa que a lo mejor no todo el mundo tiene claro. Está hecho con células, que el ADN de esas células es siempre el ADN del hijo. Y hace muchas cosas, pero una de ellas es servir como lugar de encuentro, entre comillas, entre la sangre de la madre y la sangre del hijo. Esencialmente, las dos sangres están dentro de la placenta, separadas por una pared, y esa pared es porosa, digamos, y permite que el oxígeno pase de la madre al feto y el CO2 al revés, del feto a la madre. De forma que la madre puede respirar por los dos, de alguna manera, ¿no? Así que podríamos decir que la placenta es una tierra de nadie necesaria para que la madre y el feto intercambien cosas sin entrar completamente en contacto, que eso tampoco lo queremos. Y desde luego, cuando el bebé nace, como todo el mundo sabe, la placenta se expulsa, se rechaza, y por lo tanto es un órgano temporal. Es un órgano que dura solo 9 meses.
Bien, y entonces vamos con la cuestión. Mosaico genético, ¿qué demonios es eso? ¿Qué significa?
Vale, pues es muy fácil de entender, en realidad. Quiere decir que la placenta está formada como por retazos, como por retales, con un ADN ligeramente distinto en cada uno. Entonces, la palabra mosaico se usa en este caso para decir que tú podrías dividir el órgano, la placenta, en baldositas, y cada baldosa tendría una carga genética distinta.
Como las de la piscina, esas pequeñitas.
Sí, exacto, sí. Literalmente. Por eso lo de mosaico, ¿no? Pero ojo, no estamos hablando de un ADN radicalmente distinto. No estamos hablando de que sea una persona diferente. Todo es ADN del feto, pero tienes a lo mejor una mutación en una de las baldosas, una mutación distinta en la baldosa al lado, y eso es lo que es raro, ¿no? Porque el resto de órganos del cuerpo no son mosaicos y no deben ser mosaicos.
Pero eso es porque esas mutaciones pueden producir enfermedades.
Las mutaciones ya sabes que son inevitables, pero en la mayoría de los casos no producen enfermedades. Lo que es más raro es que una mutación esté acumulada en el mismo espacio, formando esta cosa que llamamos mosaico, ¿no? Y de hecho, el cuerpo se toma muchas molestias para que el ADN no se reparta en estos reinos de taifa, ¿no? Porque, sobre todo, las razones el cuerpo no nos las da, pero seguramente esto se debe a que si estas mutaciones se juntan en un mismo sitio, a lo mejor a uno de esos reinos de taifa se les ocurre decir, oye, pues podría hacerme independiente, y entonces se convierte en un tumor y eso no lo queremos. O sea que los mosaicos no son necesariamente fuente de enfermedades, pero sí son una especie de mala noticia en el sentido de que algo está fallando en las medidas de control de población que el cuerpo ejerce, ¿no? En las estrategias que el cuerpo tiene.
Me tienes que contar alguna de esas medidas.
Vale.
Para irnos aclarando.
Sí, porque además se puede entender, yo creo, de manera bastante sencilla. Imagínate algo muy fácil. 1 milímetro de mi piel, ¿vale? La piel, como sabemos, está continuamente renovándose, la capa externa se cae y la sustituyen células nuevas que vienen de la dermis, del interior, ¿no? Bueno, pues en ese...
Espera un segundo, Alberto, que estamos llegando, ya sabes que nos gusta las señales horarias de las 10, que suenen limpias, estamos llegando a las señales horarias de las 10, y ahora seguimos con lo de las medidas, el mosaico y la piel, ¿ves? Los pitos, que le llamamos técnicamente. 10 en punto, 9 en punto en Canarias. Brújula, de Onda Cero, brújula de viernes. Entramos en tertulia en un instante, pero ahora estábamos en conversación, y seguimos en conversación con Alberto Aparici, que nos está hablando de los nuevos descubrimientos en torno a la placenta como mosaico genético.
Eso
y
es.
Nos está explicando qué demonios es el mosaico genético.
y qué hace el cuerpo para evitar que surja en otros órganos.
Exacto.
Entonces, bueno, volvamos a este ejemplito de un milímetro de la piel. Bueno, pues ese milímetro de la piel tú no lo dejas en manos de una sola célula. Cuando se haya de renovar las células de ese milímetro, lo renuevan muchas células. Lo fabrican, entre comillas, entre cientos o entre miles de células distintas. Y de esta forma, si alguna de esas se estropea, entre comillas, si alguna de esas sufre una mutación, se va a encontrar rodeada de miles de otras células que son, entre comillas, normales. Uh-huh. Y eso permite mantener aisladas a las mutaciones. Y esto es lo que parece que no sucede en las placentas, que sí que tienen un milímetro que es hijo de una sola célula y solo de una. El milímetro de al lado es hijo de otra célula distinta. Entonces, esencialmente, este trabajo lo que descubre es que las placentas, por algún motivo, han desactivado esta estrategia preventiva, ¿no? Se construyen de otra manera.
¿Serían más vulnerables, entonces?
Bueno, pues en principio podríamos pensar que es así, pero es que otro descubrimiento de este artículo es que las placentas, a pesar de tener este mosaicismo, no dan lugar a embarazos problemáticos. Parecen perfectamente sanas. Han descubierto que el 50% de las placentas tienen esta estructura de mosaico, pero a pesar de ello los embarazos se realizan normal.
Claro, entonces, si no es nocivo, si no se debilita ni la evolución lo ha permitido, supongo que habrá que considerar que para la biología es bueno.
Esa es la pregunta del millón, claro. Esa es la pregunta que todos querríamos responder.
¿Por qué está ahí, si no?
Claro, efectivamente.
Para molestar.
O sea, si estuviese y fuese malo, la evolución lo habría hecho desaparecer. Y parece que si está, igual es porque te produce algún beneficio, ¿no? Pero es un poquito pronto para dar esa respuesta, porque ahora mismo estamos en el momento, que es uno de estos momentos que a mí me gusta mucho de la ciencia, en los que hemos descubierto algo nuevo, algo inesperado. Nadie esperaba esto. Y esto lo ves en el paper. Cuando te lees el artículo, los autores te dicen, estábamos midiendo esto y esperábamos que este parámetro diera cero, y es que daba 0,3. Entonces, no sabíamos muy bien cómo interpretarlo, ¿no? Entonces, estamos en este momento en que hemos hecho un descubrimiento y ahora lo que nos toca es considerar diversas hipótesis y hacer más experimentos para ver cuál es la buena. Los autores sí que dan una posible explicación y yo creo que apuntan en una dirección que tiene sentido, que es decir que las placentas, aunque son un órgano humano, son un órgano muy distinto a otros órganos humanos. Uh-huh. Y en concreto tiene dos grandes diferencias. La primera es que es un órgano perecedero. ¿Vale? Eso es súper importante. Al cabo de 9 meses lo tiras, con lo que solo necesitas que funcione ese tiempo. Y además, es un órgano que crece muy rápido. En el útero todo crece muy rápido, no solo el embrión y el feto, sino también la placenta. Entonces, lo que los autores hipotetizan es, a lo mejor, para conseguir esa rapidez, las células apagan alguno de los mecanismos de seguridad del ADN. Y por eso tienen más mutaciones que otras células. De hecho, hay una frase muy lapidaria del artículo que dice, es que la cantidad de mutaciones que estamos viendo en estas placentas es comparable a la que vemos en un cáncer infantil. Lo que pasa es que no es un cáncer infantil, pero tienen muchas mutaciones distintas, ¿no? Es muy sorprendente en ese sentido. Es algo que sería impensable en cualquier otro órgano. Y bueno, como la placenta solo ha de durar 9 meses, pues a lo mejor podemos permitir que sea un poquito defectuosa genéticamente, ¿no? Que a lo mejor si durase más se convertiría en un problema. Pero como al cabo de 9 meses la tiras, bueno, pues quizá no pasa nada, ¿no? Todas estas ideas, que son ideas que tienen sentido, tampoco hemos de verlas como que son la realidad. De hecho, ninguna de ellas está probada, son solo hipótesis. Entonces habrán de venir nuevas investigaciones que son muy difíciles de hacer porque, claro, no vas con humanos, no puedes interrumpir el embarazo a las 3 semanas a ver qué tal está la placenta, ¿no?
Y yo ya la sé, la respuesta que me vas a dar, pero te la hago doble. ¿Para qué sirve, aparte de para excitar la pasión y el entusiasmo de científicos como tú?
Bueno, yo creo que ahora mismo eso es muy difícil de saber. Tengo la sensación de que a medida que entendamos mejor cómo se produce el embarazo, podremos también entender mejor problemas que ocurren durante el embarazo. Ahora mismo no sabemos si estas características de la placenta están relacionadas con algún tipo de problema en el embarazo, con cosas que han de ir bien, cosas que han de ir mal. En la medida en que entendamos por qué las placentas son de esta manera, podremos quizá también entender algunos problemas que surgen y que ahora mismo no están entendidos.
Muy bien, Aparici, pues muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Sapo, ¿cuánto aprendemos?
No, a mí me encanta. O sea, aparte la placenta es un órgano increíble que a mí me ha impresionado mucho biográficamente por todo lo que significa, por su propio aspecto, que creo que es algo que coinciden muchos padres y madres. Y luego las propiedades mágicas que siempre se han atribuido. O sea, habla Aparici desde la
Aparici
ciencia.
A explicarlas.
Claro, explicando muchas cosas que son increíbles y que durante siglos y miles de años han supuesto una seducción para el ser humano, ¿no? Le atribuían propiedades curativas, incluso maléficas, sí.
A ver, es que imagínate lo que debía de ser no saber exactamente qué es un embarazo, claro. Y ver que de ahí, que no había nada, de repente sale un nuevo ser humano y viene acompañado de esta especie de masa un poco sanguinolenta y un poco raro. Es completamente normal que la gente dijera, pues esto tiene que ser algo muy especial. Y efectivamente lo es. Es algo muy especial. Lo que pasa es que quizá no en el sentido en el que lo pensaba la gente.
Sentido mágico. Y la placentofagia. O sea, que sí, siento animales. Poner esto encima de la mesa. Hay animales y humanos.
Sí, sí.
Sí, sí.
Yo no lo sé, no desconocía esa cualidad de algunos seres humanos. Graciano Palomo, buenas noches.
¿Qué tal, Juanra y la compañía? Muy buenas noches.
Encantado de recibirte un viernes, que no es un día habitual para ti. Ya sabes que esta tertulia de viernes es un poco canallea, un poquito. Es diferente, pero te integrarás perfectamente.
Sí, podemos bailar incluso un rock and roll o una jota segoviana.
Si quieres, sí. Ricardo Colmenero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hombre, Graciano está hecho para esta tertulia de viernes. No me digas que no, Juanra, no me fastidies.
No, yo si no estuviera hecho no le traería, ¿eh?
Está, vamos, esto lo tiene pan comido, vamos.
Gracias, Ricardo.
Y tengo que saludar... Contigo... No, Didi, termina tu frase amorosa.
No, que le elijo a Ricardo de pareja de baile.
Bueno, no sé si Ricardo querrá, pero sí, vale.
Quiero, faltaría más.
Y anda por aquí, que es un gusto verle lo guapo que está, con ese pelo, están siempre tan peinado, esa barba tan cuidada. Pedro Narváez, buenas noches, Pedro.
Muy buenas noches, Juanra, ¿qué tal estáis?
Qué alegría tenerte por aquí.
Os veo a todos iguales menos a ti.
¿Por qué? Uno es más mayor, ¿no?
No. Pues, ese pelazo que te estás dejando...
El pelo largo, sí, es que ya hace un año que no nos vemos.
Claro.
Pues en ese tiempo no me he cortado el pelo.
Crecerte.
Sí.
No notas la inmunidad prendiendo en él.
Sí. Te da un aire así de sabio. Así.
No, pero hoy me he vacunado.
Ah, ¿te has vacunado ya?
AstraZeneca.
Claro.
Pero mañana puedes leer en la página de La Razón la historia.
¿Con qué vacuna?
AstraZeneca, hijo.
Ah.
Pero mira cómo estoy. Mira cómo estoy de estupendo.
Primera dosis, ¿no?
Primera dosis. Me darán la segunda porque como tengo...
¿Es la segunda cuando te ponen malo o qué?
No, bueno, que es porque la segunda es la que te da una inmunidad más definitiva, ¿no? O sea, que bueno, la primera hay que ir con cuidado.
Pensaba que estabas diciendo que la segunda dosis era la peligrosa.
No, que va... Bueno, de hecho, mi opinión personal es que la definición de peligroso no sé si aplica a algo que provoca problemas una vez de cada un millón. No estoy muy seguro si peligroso es la palabra.
Se le ve la proteína Spike corriendo por tus venas, Juan Ramón. Bueno,
no lo sé.
Yo quiero la Sputnik.
Saludos ya Pedro Narváez, Ricardo Colmenero, Graciano Palomo, Chapo Apolaza, Punto de Tertulia. Aparici, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por andar por aquí, por venir al estudio. Cuídate mucho.
Chao.
La brújula. Juan Ramón Lucas.